Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es jueves 20 de febrero. Señores, ya estamos cerrando el segundo mes del año 2025. Y sí, ya estamos, porque ya estamos en confianza, aquí ya somos familia. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia y también a mi querido Santiago Sicard, que me acompaña esta noche. Santiago, ¿cómo está?
Feliz. Jueves, y el jueves es un día feliz porque ya antecede el viernes.
Sí, diría Rosy Juernes.
Y además es nuestro último día de contenido regular, digámoslo así. Y hoy con invitados especiales. Hoy tenemos muchas cositas aquí en Sumas preparada para nuestra audiencia. Así que, bueno, no te pregunté cómo estuvo tu día. Esperamos que el de toda nuestra audiencia haya estado fabuloso. ¿Cómo estuvo el tuyo?
Claro que sí, estuvo súper bien. Pero aquí diciéndole a nuestra querida audiencia algo importante. Cuídense de la gripe, señores. Cuídense de la gripe. Yo le ando corriendo, Santiago. Tengo la voz, así es que si hoy me escuchan un poquito calladita, es porque estoy cuidando mi voz para ustedes.
No es porque esté triste, ni mucho menos, ¿oyeron?
Para nada. No estoy nada triste. Así es. Pero estamos aquí de pie para nuestra querida audiencia, trayendo la información. Uy, Santiago, que veo la agenda hoy fuerte.
Y yo un poquito estresado.
Oh, sí. Claro. ¿Y por qué?
Porque si tú te me enfermas, ¿qué hacemos? Dios. Bueno.
Ay, no lo pensemos.
Vamos a enviar una solicitud a nuestros oyentes para ver quién se apunta mientras hacemos una contratación aquí en Sumas, que ya les contaremos. Pero vamos a ver a quién se apunta, por si acaso Ivette se nos enferma. ¿Quién se apunta a acompañarme? De repente por ahí haya algún loco o alguna loca que diga, oiga, yo me apunto a acompañarlo allá varios días a conversar sobre...
¡Qué rico! Sí, ¿ah? Eso sí sería bien chévere.
Hay que estar muy loco para hacerlo, pero bienvenidos son. Yo feliz claro de recibirlos acá en Sumas. Bueno, agenda para hoy, mi querida Ivette. Agenda, es verdad, quien se anime, escríbanos y con gusto podemos mirar. Miren, agenda para hoy. Los factores del día arrancan de nuevo en los Estados Unidos, donde el temor, escuchen esta palabrita tan importante que ya hemos tratado en Sumas, el temor a la estanflación acecha a Estados Unidos pese a la agenda de procrecimiento del presidente Trump.
Bueno, Santiago, y la Unión Europea insta a los Estados Unidos a evitar el dolor de una escalada a la arancelaria.
Y mientras que los Estados Unidos pelean con los aranceles, la compañía china Alibaba ganó 15.394 millones de euros tan solo entre abril y diciembre del año pasado.
Y en la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos concluye proyecto piloto para implementar la taxonomía verde.
Me gusta muchísimo esa noticia. Posteriormente hablaremos de la emisión de bonos que reduce las necesidades de financiamiento del gobierno al 2026.
Y para cerrar los factores, el Banco Central informa activos del sistema financiero que crecieron un 10.3% en el año 2024.
Hoy es jueves internacional y jueves de Jacinto Díaz, y él vendrá a conversar con nosotros sobre el CPI y el cambio en las estimaciones del mercado norteamericano.
Y en la estadística de hoy vamos a conocer los usuarios que han sido encontrados irregulares y Edenorte ha desinstalado. Vamos a conocer cuál es el porciento que esto lleva a lo que va de año.
Posteriormente vamos a adición a sustracción, nuestra encuestica, la de la semana pasada, y esta una también relacionada con esto de las EDES. Queremos saber ustedes qué opinan.
En fracciones heterogéneas, hoy, gracias a Dios, contamos con Alerzo Pimentel, quien es el que se va a enfrentar a Santiago Sicard. Y me encanta llamar esto guerra de titanes, porque, oye, ¿cuánto aprendemos cuando estos dos caballeros se enfrentan en fracciones heterogéneas y hoy debaten sobre la gestión de las relaciones con los clientes en las inversiones, favoreciendo el enfoque digital o el enfoque personal?
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Aquí está el menú. Pongan el cuchillo en la boca para aprender y aplicar a sus finanzas personales.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Miren, la persistente inflación y las políticas comerciales agresivas del presidente Trump han reavivado en los Estados Unidos el temor a una estanflación, que es una preocupante mezcla de expansión lenta e inflación alta, y que Estados Unidos ya vivió en la década de 1970, pese a que los mercados ven positiva la agenda del gobierno a favor del crecimiento. El posible retorno de la estanflación, que presionaría a toda una serie de activos, se ha señalado periódicamente en los últimos 50 años, pero no se ha materializado como una amenaza real para las carteras de los inversionistas. Si bien los economistas y los gestores de carteras no están preparados para afirmar que esta vez sea diferente, el temido escenario se presenta de nuevo como un riesgo para los inversionistas en las últimas semanas, a medida que las perspectivas de guerras comerciales y aranceles punitivos ensombrecen las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos de América. Una pieza importante del rompecabezas de la estanflación, la inflación se niega a enfriarse, es decir, continúa en niveles relativamente altos, y se mostró más claramente a principios de este mes cuando los datos del gobierno indicaron que los precios al consumidor subieron en enero a un ritmo mensual más rápido que el que traían desde agosto del 2023. Ya hablaremos de eso un poquito con Jacinto. La otra pieza del rompecabezas es el crecimiento económico de Estados Unidos, que pende de un hilo con los aranceles de Trump amenazando con añadir una presión inflacionista que podría inclinar la balanza.
Bueno, nos vamos a los mercados europeos y vamos a hablar del comisionario del comercio de la Unión Europea, el eslovaco Marko Šefčovič, que instó este jueves a Estados Unidos a evitar el dolor que causaría una escalada arancelaria entre los dos países. Šefčovič estuvo de visita oficial en Washington y mantuvo el día de ayer una reunión con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, en su primer día en el cargo, tras ser confirmado por el Senado el día anterior, que fue martes. En ese encuentro, que duró 4 horas, Šefčovič trasladó a Lutnick que el interés de la Unión Europea es evitar una escalada arancelaria con Washington. Y él dijo lo siguiente, abro comillas, realmente me gustaría evitar el dolor de medidas y represalias, y afirmó durante una rueda de prensa que cada acuerdo es mejor que la tensión que generaría la imposición mutua de aranceles. Continuó diciendo que nuestra principal prioridad es evitar este periodo de sufrimiento. Esto fue lo que él dijo en esa entrevista, y agregó que la Unión Europea busca tener una relación justa y predecible con los Estados Unidos. El comisionario explicó que Lutnick le trasladó que la prioridad de Washington es que la relación comercial sea recíproca. Šefčovič constató que la relación comercial entre Estados Unidos y Europa asciende a 1,7 billones de dólares anuales y que el déficit para Washington es de apenas 50 mil millones con respecto a Bruselas, una vez considerados los bienes y servicios. Es un 3% el déficit, así que no es algo que no podamos superar. Esto fue lo que apuntó el comisionario europeo y continuó diciendo: si tenemos que resolver 50 mil millones, podemos hacerlo si nos lo proponemos. Y creo que relativamente rápido. Por lo tanto, pienso que solo necesitamos seguir hablando y aprovechar el impulso que espero hayamos generado el día de ayer.
Nos vamos para la China, donde el gigante chino del comercio electrónico Alibaba ganó 15.394 millones de euros en los primeros 9 meses de su ejercicio fiscal, es decir, entre abril y diciembre del año pasado, lo que supone un aumento del 53% con respecto al mismo periodo del año anterior. En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong, donde esta compañía cotiza, la compañía indicó también que su facturación se elevó 5.64% año a año, hasta los 759.893 millones de yuanes, es decir, hasta los 99.900 millones de euros. En su tercer trimestre fiscal, Alibaba elevó sus ingresos en un 8% y sus beneficios netos en un 239%, llegando a 6.434 millones de euros. La compañía achaca ese avance de las ganancias al aumento de los ingresos operativos, cambios en el valor de mercado de firmas en las que tiene inversiones y a incrementos en la cuota de resultados de sus participadas. La subida de la facturación en su tercer trimestre supera además las expectativas de los analistas, que pronosticaban que se elevaría en torno a un 6.4%.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, y es que concluyó con su programa piloto para implementación de la taxonomía verde, en el que se calificaron los créditos de 6 entidades financieras de acuerdo con los criterios de sostenibilidad establecidos en este instrumento. Este programa se desarrolló con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional y también con el Banco Mundial. Los resultados fueron presentados el día de ayer ante representantes de la IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés, y las entidades de intermediación financiera por Cesarina Reyes, subdirectora de monitoreo de riesgos de la Superintendencia de Banco, y Dawil V. Peña, quien es el especialista senior de riesgos ambientales y sociales. Detallaron que durante el levantamiento, que se extendió por 6 meses, la institución realizó 7.545 operativos de crédito, lo que convierte este proyecto de taxonomía verde en el más amplio de América Latina y el segundo en su tipo en toda la región. A partir de esta primera etapa, se concluyó que la gestión ambiental de las entidades financieras se encuentra en una fase de desarrollo con esfuerzos recientes para integrar sus políticas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Sus productos financieros verdes y sus mecanismos para la gestión de riesgos climáticos. También fue identificada la necesidad de reforzar la comunicación y el compromiso en diferentes niveles, asegurando que las políticas de sostenibilidad se reflejen en todas las áreas operativas y estén alineadas con el objetivo específico de la taxonomía verde. La taxonomía verde, se preguntarán qué es, y es un sistema de identificación y clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen sustancialmente al logro de los objetivos ambientales y climáticos de nuestro país.
Vamos a hablar de la deuda dominicana, y es que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció la conclusión de una operación de manejo de pasivos mediante la recompra voluntaria de bonos con vencimiento en el año 2026 por un valor nominal de 2.382 millones de dólares. En un comunicado, Hacienda destacó que esta transacción refleja la confianza de los inversionistas en la gestión de deuda soberana del país. La operación incluyó la recompra de 1.514 millones de dólares de un bono global en dólares, 18.788 millones de pesos de un bono global indexado a moneda local y 565 millones de dólares de un bono doméstico en dólares. Con esta transacción de manejos de pasivos, el gobierno reduce significativamente la necesidad de financiamiento para el año 2026, aliviando la presión sobre las cuentas fiscales del próximo año, según señala el documento publicado. Además, en paralelo a esta operación, el gobierno realizó una emisión de deuda para financiar la recompra de bonos, como 2.500 millones de dólares destinados al presupuesto general del Estado del año 2025. Esta emisión se estructuró en 3 tramos. Uno por 2.000 millones de dólares en un bono global con vencimiento en 2037 y un cupón del 6.95%. Otro tramo por 1.000 millones de dólares en un bono global con vencimiento en el 2055 y un cupón del 7.15%. Y un tercer tramo por 125 mil millones de pesos dominicanos en un bono indexado a la moneda local con vencimiento en 2037 y un cupón del 10.5%.
Ahora vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, quien habló sobre, perdón, la información de activos del sistema financiero y el crecimiento que tuvieron en el 2024. Las entidades de intermediación financiera registran un crecimiento anual de sus activos del 10.3% para el año pasado, para alcanzar el 51.7% del Producto Interno Bruto. Esto fue lo que informó la entidad. O el Banco Central. La institución indica que ese crecimiento fue impulsado por el dinamismo del crédito, que mostró un aumento del 12.2% en ese mismo año. El crecimiento, los activos, estuvo acompañado de una expansión saludable del patrimonio neto de las entidades de intermediación en un 14.8% anual para poder alcanzar el 6.3% del Producto Interno Bruto en el 2024. Indica también que ese comportamiento se debe a la mayor confianza del público en la estabilidad del sistema financiero, que se reflejó en el crecimiento de los pasivos, que alcanzaron el 45.4% del PIB como resultado del aumento de los depósitos del público en un 9.4% al cierre del año 2024. El gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu, puso en circulación los informes de estabilidad financiera a septiembre del 2024 y cierre del 2023, los cuales examinan el desarrollo reciente y las perspectivas del sector financiero de la economía dominicana hacia el 2025.
Estos fueron nuestros factores del día de hoy. Quédense para conversar a fondo con Jacinto Díaz en breve.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Un jueves más de conocimiento sobre los mercados internacionales y un jueves más en el que tenemos la fortuna de que nos acompañe nuestro querido Jacinto Díaz. Esta noche, con una publicación o la explicación de una publicación que es muy relevante en los Estados Unidos y que es más o menos equivalente a la medición de la inflación en la República Dominicana, salvo que se refiere exclusivamente a los precios para el consumidor. El índice de precios al consumidor, el CPI, como se conoce en los Estados Unidos. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de estar aquí con ustedes otro jueves más. Gracias por la oportunidad y saludo a toda esta gran audiencia.
Muchas gracias, Jacinto. Bueno, vamos a hablar del CPI porque es que recientemente, la semana pasada, lo publicaron para los Estados Unidos. ¿Qué es el CPI? Arranquemos por ahí. ¿Qué es este índice de precios al consumidor? ¿Qué es lo que mide más o menos esto?
Claro, pues el índice de precios al consumidor es, vamos a decir, la medida más utilizada generalmente para medir la inflación en los Estados Unidos, donde aglomera una canasta de productos básicos que, pues, son de referencia para un consumidor como tal. Incluye tema de alimentos, tema de costo eléctrico y de energía, combustible. Tema de pago de seguros, transporte, o sea, todos los como la canasta, vamos a decir, básica, que uno pudiera pensar para un individuo en Estados Unidos. Y pues esto mide y se utiliza para mensualmente dar un dato de pues, si los precios ponderados de estos productos básicos, de canasta básica, para el consumidor, pues va o incrementando o decreciendo todos los meses. Entonces, esta publicación que fue lanzada la semana pasada, pues ha notado de que hubo un aumento de 1.5% para el mes de enero en comparación de diciembre del mes pasado de lo que viene siendo la inflación como tal. Entonces, se mide mensualmente y cuando ya lo vemos a nivel anual, el dato como tal denota que la inflación en Estados Unidos de manera anual está ya al 3%. Un dato muy importante para todo tema de política monetaria.
Es importante señalar, pues, que claramente los mercados siempre están atentos, especialmente por lo que dice Jacinto, que en la medida que la inflación cede, los analistas consideran que la tasa de política monetaria de los Estados Unidos pudiese ser reducida o recortada para incentivar un poco más la economía. Jacinto, este dato, ¿en qué vía apunta? Los analistas señalan que este dato del 0.5 para el mes de enero pasado, ¿es favorable o no es favorable para las intenciones de relajar la política monetaria, es decir, de reducir las tasas de política monetaria por parte de la Fed? ¿O qué señalan al respecto?
Claro, lo que se comenta es que típicamente para el mes de enero se ve cierta alza en este índice de precio al consumidor o inflación, porque muchas empresas reajustan sus precios a nivel de presupuesto iniciando el año, de que si tú eres un supermercado o eres, no sé, un transportista, muchas de los reajustes de precios tienden a iniciarse en enero. Entonces, obviamente esto refleja un aumento, no indica necesariamente que va a haber un aumento directamente en febrero, marzo, abril, solamente que es un mes como particular en ese sentido. Sin embargo, viene acompañado de que ya tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, y por ende las políticas comerciales e internacionales están todavía desenvolviéndose. Parece que van a tener un impacto material en lo que viene siendo la inflación, porque mucho lo que se plantea es de que la balanza de pago entre los países debe estar más balanceado y vemos como Estados Unidos con sus aliados comerciales como Canadá, México y China, entre otros países también, pues se han puesto la pila para renegociar muchos contratos de comercio y sí, pues se importan los Estados Unidos. Productos de China, del Medio Oriente, de Latinoamérica, y ahora con temas arancelarios, pues la inflación como tal se pudiera esperar que los precios en cierta forma aumenten. Y pues eso tiene una incidencia muy, muy directa con lo que tiene que ver con la política monetaria, porque Jerome Powell, el gobernador de la Fed de Estados Unidos, pues está tratando en cierta forma de reducir las tasas de interés para estimular la economía, para continuar el desarrollo, pero con esta expectativa de que la inflación se puede continuar alzándose, como que se está debatiendo si la Fed va a continuar reduciendo tasas como había pensado a finales del año pasado y que quizás no sea como se había esperado. Y eso obviamente tiene impacto en el mercado. Acciones, de bonos, el precio del consumidor, o sea, por toda parte.
Jacinto, entonces supongo por lo que nos dices que las apuestas del mercado sobre reducciones en la próxima reunión de la Fed pues han caído y ya no se encuentran en niveles tan altos e incluso quizás, no sé, no he leído al respecto, tú nos indicarás, se hablaba de 2 a 3 posibles reducciones este año. ¿Con esta tasa se siguen hablando de 2 a 3 posibles reducciones a lo largo de este año o ya las proyecciones y las estimaciones de los analistas comienzan a variar y hablan de menos recortes a lo largo del 2025?
Claro. Entonces, la expectativa, como decías, a final de año era que hubieran más reducciones en el 2025, a nivel de que ya la inflación se estaba llegando al punto de enfoque, que era el 2%, se estaba controlando, mejorando, pero con todo ese tema ya pues va cambiando el panorama. La última predicción de hace varias semanas, vamos a decir un mes, era de que hubieran reducciones en dos reuniones de la Fed y que esas reducciones fueran de 0.25 puntos básicos cada uno. O sea, que fueran, vamos a decir, algo gradual, que no fueran de alto impacto y que en total, o sea, bajarían la tasa de política monetaria, que actualmente está en 4.25, 4.50, ya bajarla un poco más hacia un 3.75, 4. Entonces, la expectativa es que por el momento esa ha sido la expectativa. Ahora lo que se está debatiendo es de que ya, pues, quizás eso no sea el caso, porque depende del impacto de todo el tema de política comercial internacional y cómo eso puede incidir en la inflación y por ende en la política del mercado a nivel de la Fed. Entonces,
Interesante. Bien, bien interesante esto. Jacinto, mercados, tesoros reaccionaron, las acciones reaccionaron frente a esto que hemos visto a lo largo de esta semana, porque digamos que no solo es el tema de la inflación, sino también hemos visto en los mercados el tema del petróleo, las decisiones de la OPEP, bueno, las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para la guerra con Ucrania, en fin, muchas noticias. Pero no pudiese atribuirle algún movimiento del mercado directamente a la publicación del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, o realmente es difícil hacerlo.
sí, es difícil como pinpoint o detallar exactamente el impacto de ese indicador. Sabemos que estos últimos días ha venido pasando muchos eventos, muchas noticias, como comentas, esa reunión de Estados Unidos con Rusia respecto a la guerra de Ucrania. Eso va a tener un impacto muy material y en ese tema de la inflación también. Sabemos que esa región produce mucho tema de productos de energía, combustible, gas, y si se logra solventar ese tipo de caos que ha venido viniendo de allá, pues creo que puede ser también positivo para reducir la inflación. Y ojalá así sea. Está el tema de las sanciones. Rusia actualmente tiene varias sanciones en su contra por parte de Estados Unidos, cual crea presión para temas particulares como el petróleo. Entonces, de cualquier renegociación y que haya algo de optimismo ahí, puede definitivamente mejorar esa presión inflacionaria. A nivel de los mercados como tal, o sea, esta última semana ha sido algo bastante neutro. Diría algo positivo, donde siento que la economía, a pesar de un nuevo presidente, ha continuado demostrando solidez, tanto los mercados financieros a nivel de acciones, a nivel de los bonos, está bastante estable, está bastante bien, y creo que ese tiende a ser como la perspectiva de aquí, por lo menos al corto plazo, de que mucho de la presión que se ve a nivel de negociaciones internacionales, política comercial, mucha es como tipo táctica, de que no todo necesariamente termina siendo lo que se dice y es un tema de negociación para Estados Unidos poder favorecerse y mejorar su ángulo de negociación. Así que por ahí es que viene la cosa.
Bueno, esperemos entonces que, como tú dices, la economía continúe bastante fuerte, la inflación siga cediendo, la Fed pueda reducir sus tasas, el mercado siga animado y las cosas para la economía norteamericana pues sean bastante positivas, porque especialmente en nuestra región y República Dominicana, por supuesto, no es la excepción, dependemos en buena medida de que las cosas en el norte vayan bien. No solo por las exportaciones que realizamos, sino particularmente también por las remesas que recibimos de los dominicanos que viven allá y nos envían dinero a las familias que estamos aquí en el país. Dinero que ayuda a reducir la presión sobre la tasa de cambio y, por supuesto, a que el consumo en el país continúe siendo bastante estable. Jacinto, te agradecemos muchísimo tu participación esta noche en Sumas. ¿Quisieras añadir algo más o lo dejamos hasta ahí y nos vemos en 15 días?
Sí, un último punto y algo que me parece interesante con ese, todo ese tema de las guerras
Cuéntame.
comerciales. Siento que China verdaderamente es quien me parece que tiene más que perder, ya que o sea, hemos visto una demanda reducida por la inversión extranjera en China, ya que obviamente si Estados Unidos, su comprador principal, pues está apostando en contra y tratando de mover todos los negocios, o sea, descentralizar todo en China hacia otros países. Creo que la verdad que China como país en per se es el que tiene más que perder y creo que Estados Unidos dentro de todo va a poder utilizar eso a su favor y poder mitigar muchos de los riesgos que nada, que se comentan.
Así es, Jacinto. Señor, muchas gracias. Estaremos atentos entonces a los mercados internacionales y claro que sí, a tu comentario quincenal aquí en Sumas. Que tengas una feliz noche.
Gracias igualmente, feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística es una estadística que ya discutiremos, pero que por el momento nos indica que Edenorte, la empresa distribuidora de electricidad del norte, durante los 2 primeros meses de este año, pues desmanteló un total de 659 usuarios irregulares, logrando así recuperar una cantidad significativa de energía que previamente se perdía y por la cual absolutamente nadie pagaba. La mayoría de los usuarios irregulares desmantelados se encontraban en Santiago Oeste, en Las Almendras, 426 usuarios. En Sampiña Villas Palma, en Puerto Plata, 80 usuarios. En Los Trinitarios Bonao, 40 usuarios. Y en La Joya, San Francisco de Macorís, 16 usuarios. Así que, señores, a ponerse las pilas con este tema.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Este sí que es un momento que esperamos todas las semanas y es porque escuchamos sus votos y hablamos de los resultados de la encuesta que día a día, perdón, cada semana lanzamos por este segmento que es adición o sustracción. Santiago, la semana pasada dejamos una encuesta y me encantaría que nos recuerde la pregunta para poder conocer la respuesta y lanzarla del día de hoy.
Sí, hablábamos del programa que fue lanzado por el gobierno, el programa El Gobierno Contigo, que busca acercar al gobierno con las comunidades que requieren apoyos solidarios. Les preguntábamos si ustedes creían que es una buena decisión, sí o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí, Santiago.
Bueno, vamos a escuchar qué dijo.
Ay, ay, ay.
Pues no, esta vez te equivocaste. Aunque
¿Sí?
tengo que hacer una aclaración, hay como un empate técnico, la verdad. Porque,
Cuénteme.
a ver, el 54% de la gente dijo que eso no era una decisión acertada. Y el 46% indicó que sí lo sería. O sea que quedamos ahí como medio en tablas, ¿no? Como que no hay una tendencia firme en las votaciones que tuvimos. Lo que sí esperamos es que esta semana ustedes nos contribuyan de nuevo con su voto. Y la preguntita es bien sencilla. las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las EDES, como las llamamos aquí en República Dominicana, podrían llevar a cabo más operativos con el objetivo de eliminar conexiones irregulares, regularizar servicios y cobrar por ellos, y por supuesto captar nuevos clientes. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos por su voto. Vayan a nuestro perfil de Sumas Más RD en Instagram, y si ya nos siguen, en las historias les debe estar apareciendo esta encuestica. Ayúdenos dándole un clic con su dedo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Otro Fracciones heterogéneas en el que tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro querido Alerzo Pimentel para discutir temas comunes. Fíjense que aquí no hablamos de temas hiper sofisticados. De vez en cuando Alerzo nos trae temas que nos toca investigar mucho, pero usualmente son temas que hacen parte de nuestro día a día, bien sea como accionistas, bien sea como directores generales o incluso como empleados de una organización. Y a veces también en nuestra vida personal, cuando miramos temas que tienen que ver con nuestras finanzas, con la administración que hacemos de nuestros recursos, incluyendo por supuesto el tiempo. Pero son temas del día a día, de la cotidianidad. Y eso es lo que a mí me gusta de fracciones heterogéneas, que no teorizamos, sino hablamos de la práctica y hablamos de argumentos para que ustedes que nos escuchan pues puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a su situación particular, considerando, ojalá, los argumentos que hemos planteado acá. Alerzo, como siempre, es un contundente pesado, uno de esos contundentes que uno tiene que prepararse para enfrentar, porque si no, rapidito lo manda a la lona con un knockout. Alerzo, muy buenas noches, bienvenido a tu sección aquí en Sumas Radio.
Buenas noches, Santiago, contento de estar aquí nueva vez contigo. Y la verdad, sí, coincido contigo de que muchos de estos temas que tú y yo discutimos aquí, seguro hay muchos sumo escuchas que son más expertos que nosotros en el tema. Así que espero también que nos corrijan por comentarios, nos digan, no, esto no es así, Alerzo, eso es así, y también puedan enriquecer estas discusiones, que la idea es poder socializarla y que estén en la mente, ¿verdad?, de los tú me escuchas en su día a día, en lo que aplique, ¿verdad?
Bueno, y esta noche, si usted no es empleado, si usted no participa en ninguna empresa, no importa, también el tema lo va a impactar, porque vamos a hablar en el mundo de las inversiones sobre la gestión de las relaciones con los clientes. Una gestión que usualmente se le llama client relationships, que corresponde a cómo usted administra esa relación con el cliente y que resulta, sobre todo en el mundo de las inversiones, fundamental para construir esa confianza, para fidelizar al cliente y especialmente para ofrecerle un servicio de calidad. El cliente satisfecho no solo vuelve, sino que vuelve y trae más clientes. Así que en las finanzas, esta es una de las preocupaciones más relevantes para quienes están en el negocio. En la actualidad, básicamente uno podría hablar de que existen dos enfoques principales para manejar estas relaciones: el enfoque digital y el enfoque personal.
Obviamente, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. Y la elección depende del tipo de cliente, depende del perfil de la empresa, depende de los objetivos de cada negocio. Así que a continuación hablaremos con Alerzo de cada uno de estos enfoques y defenderemos desde nuestra esquina alguno de los dos. Alerzo, ¿qué te parece el tema y cuál te llama la atención?
La verdad me parece muy interesante, Santiago. Yo creo que aquí todos se van a identificar bastante los que me escuchan. Yo me referiré más a mi prefer no a mis preferencias personales, sino más a las tendencias y los argumentos que sustentan esa teoría. Y me iré por la parte de el relacionamiento de con clientes más enfocado en los temas digital que personal.
Ay, 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 este muchacho siempre con la tecnología, siempre. Bueno, pero es normal, ¿no? Es natural. Tú trabajas en esto, lo has hecho con Yunque por muchos años y ahora con Quantec también ofreciendo servicios muy ligados a la tecnología. Entonces, me lo esperaba, déjame decirte que me lo esperaba. Así que, aunque le di ambos temas, pues me preparé mucho más para el enfoque personal para que veas.
Sí, va contigo, va con tu personalidad, una
Y
persona,
va con mi
¿verdad?
personalidad,
Buen
va, ¿sabes
tacto
que sí?
humano siempre, eso sin duda yo sabía que tú no ibas a aceptar lo contrario.
Bueno, si te parece bien, entonces, hoy dame la entrada y déjame empezar a golpear a ver si por fin logro tumbarte un poquito y averiarte, que salgas algo golpeado esta noche. ¿Qué dices?
Adelante, adelante.
Bueno, entonces yo voy a defender el enfoque personal y voy a hablar específicamente de las ventajas que tiene ese enfoque personal. ¿A qué se refiere el enfoque personal? Arranquemos por ahí, pues se centra en la interacción directa entre el cliente y un asesor o un representante de la empresa. Realmente este es el enfoque más tradicional y claramente fundamenta el funcionamiento en la relación de confianza y la relación humana que existe. Esto es indispensable entenderlo. En el enfoque personal, el centro está en la confianza y en la relación humana como tal. Y por supuesto, una de las principales ventajas es que esa interacción cara a cara o esa interacción personalizada siempre genera un vínculo mucho más fuerte con el cliente. Bien sea porque el cliente encuentra una respuesta oportuna, o especialmente porque comienza a generar relaciones y vínculos personales con quien lo atiende. Incluso despierta emociones, despierta sensaciones que son muy favorables para la relación. Aquí Alerzo me va a atacar y me va a decir, bueno, ¿y qué ocurre si te cae mal quien te está atendiendo? Si no sientes empatía. Pues por supuesto es algo que el comercial, quien atiende al cliente, va a tener que valorar. Y va a tener que leer muy bien. Y en dado caso de que sea así, pues claramente solicitar un cambio de quien atiende a este cliente. Porque el cliente difícilmente lo va a hacer. Ojalá que usted, si es cliente, lo haga y sea claro y diga, mira, siento que no me entiendo contigo, necesito que me atienda otra persona. Ojalá que podamos ser así de transparentes porque esto va a contribuir a que el resultado de esa interacción sea mucho más favorecedor para usted como cliente. Segundo, el asesoramiento especializado. Es que normalmente la tecnología, pese a que tiende a ser mucho más ágil, a responder mucho más rápidamente, pues tiende a ser más generalizada y menos especializada. Así que para los clientes que tienen necesidades complejas o que requieren un enfoque más detallado, que requieren conocer más, que requieren explicaciones más precisas, para aquellos que de repente están empezando en un área puntual, pues el enfoque personal termina siendo mucho más enriquecedor. Tercero, la flexibilidad. Es decir, el enfoque personal, al tratarse de seres humanos, permite adaptarse mucho más ágilmente a las necesidades específicas de cada cliente. Y trata de solucionar, ojo, estoy diciendo que trata, no quiere decir que lo haga tan efectivamente como la tecnología, pero trata de entender ese lado humano, trata de entender mucho más el objetivo del cliente, trata de entender mucho más los miedos del cliente, trata de entender mucho más las emociones del cliente y desde allí buscar soluciones
que sean mucho más personalizadas para satisfacer la situación de ese cliente, para no solo contemplando los aspectos racionales, los aspectos de análisis de data, los aspectos funcionales, sino los aspectos emocionales, que para mí en el caso de las inversiones son fundamentales, porque nosotros invertimos, pues por supuesto para multiplicar el dinero, pero esa multiplicación del dinero persigue un fin mucho más profundo, mucho más integral, mucho más relevante, que es el sueño del cliente, el objetivo del cliente. A mí me preocupa leer eso cuando a veces encuentro inversionistas que me dicen, no, yo estoy invirtiendo simplemente para tener una mayor rentabilidad, pero ¿qué es lo que persigue? ¿Usted qué pretende hacer con ese dinero? ¿Pretende darle mayor estabilidad a su empresa? ¿Pretende cubrirse frente a eventualidades? ¿Pretende quizás generar un ingreso extra para darle felicidad a sus empleados, darle felicidad a sus accionistas? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el fin que usted persigue? El dinero es el medio, pero el fin es mucho más humano y profundo, y ese enfoque personal se identifica mucho más, por supuesto, con esa humanidad. Y esto redunda regularmente en que los clientes tienden a ser más leales cuando sienten que son atendidos de manera personalizada. Es decir, a un cliente abandonar una plataforma tecnológica no le da tristeza, no le da remordimiento, no le da peso en la conciencia. Pero abandonar una relación con un comercial con el que lleva 2, 3, 5, 10, 15 años trabajando, definitivamente le cuesta mucho más, porque ya ha pasado del ámbito simplemente técnico al ámbito personal. ¿Cuál es lo mejor? Creo que esperaré a que Alerzo ponga sus argumentos para que podamos concluir. Pero creo que el tema de la confianza y la cercanía es absolutamente relevante. Alerzo, te dejo para que hables de la tecnología, de los números, de la despersonalización.
No, lo pone así, ya de entrada estoy pendiente. Pero no, me convenciste, yo creo, Santiago, que me convenciste en gran parte, y yo pondría mi dinero, mis inversiones en lo que sea que tú estés ofreciendo con ese discurso.
No, no es un discurso, todo decir, es la realidad que veo, pero ojo, también tiene desventajas. ¿Quieres que te hable algunas de ellas o tú las tienes enumeradas?
Déjame mencionarla, a ver si la tengo y si no te lo complementas.
Vale, porque vale la pena escuchar ambos, porque ambos tienen grandes posibilidades, grandes ventajas, y también tienen temas que de repente nos pueden chocar a nosotros como clientes, y es importante que ustedes los conozcan para que tomen una decisión o incluso para que hagan un esquema híbrido, que creo que es hacia donde muchas empresas están apuntando hoy en día.
Correcto, totalmente de acuerdo. Mira, Santiago, yo creo que igual, para tener más contexto, es ver el origen un poco del asunto y cómo cambia esto en el tiempo, incluso con cambios sociales, generacionales, y eso explica el porqué de la tendencia, ¿verdad? Venimos de un extremo donde quizá en los años 90, lo más digital que se utilizaba en los negocios era el teléfono, y todo era en persona, la verdad. Incluso el teléfono es algo personal, pero a través de un medio de comunicación. Luego ya en los 90 se observa cierta adopción mínima del internet, correo, página web y por el estilo. Ya en los 2000 sí se evidencia el nacimiento de la banca digital, asesores virtuales, pero la verdad que muy limitado por la brecha digital de la época y la desconfianza en la seguridad de transacciones que eran de manera digital. Sin embargo, en el 2010 en adelante, en esa década, surge el concepto de la omnicanalidad, que se usa bastante por todas las empresas, pero con la desventaja de la falta de un contacto humano cercano, que todavía sigue siendo muy importante, como tú bien mencionas. Y eso puede impactar incluso la confianza de ciertos perfiles de clientes, no de todos, de no tener ese trato directo humano. En la actualidad, como tú bien mencionaste, Santiago, se habla de un enfoque híbrido o digital, físico y digital, donde tú combinas lo mejor del trato humano con la accesibilidad a las plataformas en línea. Muchas de las ventajas que tienen que ver con la parte digital está, primero, disponibilidad 24/7 del servicio con un alcance global, ¿okay? Muchas veces a mí me llaman en hora de trabajo, una reunión o en medio de algo, yo no quiero, de un banco, lo que sea, yo no quiero conversar y no puedo conversar. Prefiero que me dejen un mensaje porque muchas veces son temas que no ameritan esa interrupción, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También el tema de la ultrapersonalización. Cuando tú, una persona tiene obviamente cierta capacidad, no te digo limitada, pero humana, mental, de poder manejar una cartera de clientes quizá muy amplio y entender cómo dar un trato muy personalizado a muchos clientes muy distintos. Tiene que apoyarse en tecnología, apoyarse quizás en esas soluciones que le ayudan a poder hacer algo hecho a la medida, un servicio muy customizado a cada cliente. También la era digital te permite esas experiencias que son mucho más fluidas, te dan más facilidad de autoservicio y empoderamiento del cliente, que es muy importante. Eso sin mencionar, desde el punto de vista de negocio, lo que es la escalabilidad y la eficiencia operativa, que son muy importantes en un mercado competitivo. Eso para mí no es un tema solo de un internet banking, de un onboarding digital que se habla mucho hoy en día. Yo creo que esto requiere de una orquestación central, se podría decir, para evitar brechas o silos entre canales digitales y presenciales, que muchas veces es redundancia, muchas veces duplicidad, y hasta eso a veces molesta al cliente cuando tú recibes por diferentes vías muchas cosas que quizás tú no quieres recibir. Esa personificación de la experiencia digital es sumamente importante, pero no cabe la menor duda de que la experiencia digital cada vez tiene más relevancia que únicamente la parte personal. ¿Y por qué? Yo creo bastante en el tema de fidelización, eso es fundamental, la lealtad de los clientes, pero no solo es por el lado personal, es por el servicio integral que ofrece cada entidad a su cliente, ya sea digital, personal, cualquier experiencia que tenga el cliente con una entidad, tiene que ser una buena experiencia, ¿verdad? Y lo más importante es la tendencia, Santiago, y eso es algo que lo vemos en el día a día. Las generaciones, no es lo mismo cómo consume los productos y el acceso a tecnología y la facilidad del uso de tecnología de los baby boomers, de los millennials y la generación Z, que es lo que continuará, ¿verdad?, haciendo el relevo de todas las generaciones previas. Y estos cada vez dedican menos tiempo a esa interacción humana, quizás un tanto innecesaria. Tiene que ser algo que no es que tú me ofrezcas porque tú entiendes que yo debo recibirlo así, es que yo te lo pida de una forma u otra o que tú entiendas que mi perfil de cliente lo amerite. ¿Okay? Esa es mi valoración respecto al tema y yo creo que sería muy interesante, Santiago, que los sumescuchas nos comenten cómo ellos prefieren interactuar con sus proveedores de servicios en general.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alerzo, y creo que tiene mucho que ver con lo que tú señalabas. El perfil del cliente, como tú decías, los clientes más jóvenes posiblemente optan más por la tecnología, mientras que los que tenemos mayor edad quizás tenemos necesidades más complejas y valoramos más el contacto personal. El tipo de servicio financiero que se ofrece, es decir, para transacciones simples. Probablemente el enfoque digital sea el ideal para hacer transferencias, para hacer pagos, para revisar saldos, para hacer consultas, etc. Y para temas más complejos como planificación patrimonial, asesoramiento fiscal, asesoramiento en inversiones, el enfoque personal tal vez resulte más adecuado. Y por último, pues claro, los recursos de la institución que ofrece el servicio, ¿no? Y es que la tecnología cuesta y cuesta bastante. Así que las fintech y los bancos digitales, que tienen bastantes recursos, usualmente suelen priorizar el enfoque digital. Mientras que los bancos más tradicionales y las firmas de gestión de patrimonio, aunque tienen recursos para invertir, dado el tipo de cliente al que van, usualmente mantienen un enfoque más personal. Sin embargo, sin olvidarse de esto que tú dices, de mantener el balance entre la eficiencia
y la cercanía. Así que la combinación de tecnología y enfoque personal que tú decías, yo creo que es lo más adecuado, porque puede existir el mismo cliente que en algún momento requiera hacer una transacción ágil, sin necesidad de tener que hablar con un asesor, y ese cliente a la vez, cuando tiene algo muy complejo, pues no quiere que sea un robo advisor o una plataforma tecnológica quien le responda, sino que sea un asesor como tal. Ya veremos cómo sigue evolucionando esto. Por ahora, Lerzo, agradecerte tu compañía esta noche aquí en este ring e invitar, como tú dices, a nuestros oyentes a que nos retroalimenten, a que nos dejen saber qué piensan y qué les interesa para que continuemos conversando de diferentes argumentos y diferentes temas con Alerzo Pimentel, este experto que hace parte de nuestro equipo en Sumas. Muchas gracias, Alerzo, que tengas una feliz noche.
No, gracias a ti, Santiago, por la invitación y espero que puedan coexistir ambos métodos, como tú y yo, que compartimos vía digital y también en lo personal. O sea, que creo que eso es muy importante de mantener. Buenas
Me
noches.
encanta esa aproximación desde el ejemplo. Gracias, Alerzo, que descanses.
Igual, gracias.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, llegó la frase a recordar y esto anuncia el final de nuestro programa de sumas esta noche. Pero nos veremos mañana viernes con programación especial. Ya lo saben ustedes, musiquita, cine y por supuesto, sueños por cumplir. No nos podemos despedir sin nuestra frase. Y una frase que
Así
hoy
es.
viene de un personaje muy conocido, Ivette. ¿De quién se trata?
Ay, sí, Santiago, es un súper personaje de la historia y es Winston Churchill. Y me encantó la frase, Santiago.
¿Y por qué te
La dice
encantó?
usted porque yo considero que así debe ser la vida. Si uno toma este lema como esta frase como un lema de vida, es muy probable que alcances todo lo que te propongas.
No, pues con seguridad. Lo que pasa es que mantenerse así a veces no es tan sencillo, pero es bueno tenerlo como referente. Él nos dice lo siguiente, Ivette. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Tarea difícil, propósito noble y seguramente resultados excelentes, como dices tú, Ivette. Pero pues qué tan fácil es cumplirlo, no lo sé. Ojalá que tengamos esto claro, que el éxito consiste en no perder el entusiasmo. Pase lo que pase, siga usted buscándole la vuelta, mirando por qué lado, cambiando de estrategia, volviendo a empezar, siguiendo caminando. Bueno, en fin, ahí está la frase de Winston Churchill. Muy buenas noches para ustedes y muchos éxitos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.